Buen día, familia. Que Dios los bendiga. Te voy a pedir que por favor vayas abriendo tu Biblia, Génesis capítulo 15. Vamos a estar cubriendo desde el versículo 1 y hasta el versículo 21, es decir, todo el capítulo de Génesis 15. Vamos a tomar entonces un tiempo primero para leer el pasaje. Después tomamos un tiempo para orar y entramos entonces a detalle del pasaje, ¿ok? Génesis 15, verso 1, dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque podemos entrar a tu presencia y encontrar la ayuda, el socorro oportuno que necesitamos, gracias a los méritos de Jesús en la cruz. Así que, Señor, el día de hoy nos acercamos a ti necesitados de tu dirección, necesitados, Señor, de tu sabiduría, de tu gracia, para pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guíe, quien nos hable, quien nos transforme por medio de tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra mente para escucharte. Habla, Señor, a cada corazón. Quita toda distracción de nuestra mente y que el día de hoy, Señor, podamos ver el compromiso que tú tienes por tu pueblo. Que podamos ver, Señor, que tú eres este Dios que se compromete para darnos seguridad en cada promesa que tú nos has dado. Que podamos encontrar descanso en ello, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, familia, han leído el libro de Hebreos. Hace algunos años lo vimos también completo aquí. Pero una de las cosas que vemos cuando se describe la vida de fe, que es el tema de hoy, es por la fe, Lo que encontramos es que la vida de fe no siempre es lo que humanamente imaginamos. Para muestra, te invito a que vayas por un momento al capítulo 11 del libro de Hebreos, porque el capítulo 11 habla específicamente de esto, de la vida de fe. Y lo que vemos ahí, en el versículo 13, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, dentro de esta descripción que se nos hace de la vida de fe y de cómo esta vida se manifestó a lo largo de la historia bíblica, una de las cosas que vemos es que muchos de aquellos que recibieron promesas de parte de Dios no vieron el cumplimiento. De hecho, si tú vas un poquito abajo al versículo 32, el autor dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice el verso 35: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y luego comienza lo interesante: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá, de acá para allá, dice, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, no significa que Dios no les entregó lo prometido, simplemente que fue en el tiempo que Dios había dispuesto. Y una de las cosas, cuando tú ves en el libro de Hebreos, es que está escribiendo esto a cristianos que estaban desesperándose, a cristianos que estaban padeciendo persecución, que estaban sufriendo, a cristianos a los que se les advierte la necesidad de ser perseverantes. Si le das la vuelta atrás a tu página, al capítulo 10, dice en el versículo 35: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque un poquito, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, el autor de Hebreos escribe esta sección en el capítulo 11 animando a la iglesia que está desanimándose, a la iglesia que está padeciendo, a la iglesia que necesita recordársele que la vida de fe es una vida de perseverancia, es una vida de espera. Porque es un privilegio tener promesas de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es una bendición tener las promesas de parte de Dios. Pero esperar las promesas de Dios es otra cosa. Esperar el cumplimiento en medio de dificultades, en medio de sufrimiento, es otra cosa. Y es precisamente este punto del que vamos a estar viendo el día de hoy en este pasaje. De hecho, si pones otra vez el título, como vimos ahorita, es por la fe. Vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el 21, el capítulo 15. Y vamos a tener este bosquejo, nomás para que tengan idea de cómo dividimos el texto. Del verso 1 al 3 vamos a ver el temor de la espera. Del 4 al 5 vamos a ver la confirmación ilustrada. En el verso 6 vamos a ver la respuesta esperada. En los versos 7 al 8, la confirmación de la promesa completa. Y del verso 9 al 21, una garantía segura. Si tú recuerdas, la semana pasada Dios le dio una victoria grande a Abraham. Abraham, sin un ejército formal, tomó a sus siervos y fue y rescató a su sobrino Lot de mano de esta coalición de reyes que vimos, los reyes del oriente, liderados por Kedorlaomer, que bajaron y asolaron toda la región de Canaán y se llevaron prisionero a su sobrino, a Lot. Y vemos cómo Dios le da la victoria sobre esa coalición de reyes, cómo Melquisedec lo bendice, cómo Abraham le da los diezmos de todo a Melquisedec y cómo Abraham rechaza recibir recompensa de parte del rey de Sodoma. Y lo que decíamos es que Abraham no quería ninguna relación con este rey perverso y tampoco quería que la gloria de Dios fuera minimizada, que este rey tuviera manera de decir: yo enriquecí a Abraham. Y Abraham le dice: no voy a agarrar nada que sea tuyo, solamente le voy a dar su parte a los que me acompañaron. Y les da una parte del botín a aquellos que habían hecho alianza con Abraham. Y es interesante porque después de esta gran victoria que puso a Abraham en las cabeceras de los periódicos, porque Abraham, Dios cumpliendo su promesa, comenzó a hacerle un nombre. Abraham había derrotado a 4 reyes. Y lo que vemos aquí es que en el versículo 1 del capítulo 15, lo primero que nos dice es: después de estas cosas. Es decir, aparentemente estos eventos son inmediatamente después de lo que acabamos de leer la semana pasada. Dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y Dios le da un mensaje importante. Dios conoce todas las cosas y Dios conoce el corazón de Abraham. Y el mensaje de Dios a Abraham es: no temas, Abraham, no temas. Y esa palabra, esa frase, no temas, es algo que vas a encontrar continuamente en las Escrituras. Jesús lo usó también para con sus discípulos. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que en la vida de los seres humanos hay luchas. Dios sabe que en los corazones de cada uno de nosotros hay temores y a diferentes cosas. No sabemos exactamente, lo vamos a asumir, pero no sabemos exactamente cuál era el temor de Abraham. No sabemos si Abraham estaba temiendo que ahora el rey regresara después, ahora no por Lot, por él. Kedorlaomer vuelve a juntar a sus soldados, a sus reyes aliados, y quizá ahora bajan por mí. No sabemos. No sabemos si el temor de Abraham es porque de repente escucha la palabra del Señor en esta visión. No sabemos si su temor era financiero, dijo: hubiera agarrado lo que me ofrecía el rey de Sodoma. No lo sabemos. Pero lo que sí vemos es lo que Dios le dice. Le dice: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dos cosas. Primero le dice: yo soy tu escudo. No importa la razón o la fuente de tu temor, Dios le dice: yo te voy a proteger, yo soy tu escudo. Y sabes, esta frase de soy tu escudo es algo que diferentes salmistas toman a lo largo de las Escrituras. Si tú vas al Salmo 33:20, dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y esa es una realidad para todos aquellos que somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Dios es nuestro escudo, Él es nuestro protector. Y esa es la razón por la cual tú y yo somos llamados a no temer. Porque no importa cuál sea la fuente de tu temor, Dios lo que dice es: yo te protejo. Y eso implica no que ningún problema va a venir a tu vida, sino que Dios, en medio del problema, tú puedes tener la confianza y la seguridad de que Dios está allí. Dios le da esta confianza a Abraham y le dice: no tengas miedo, yo te protejo, yo soy tu escudo. Salmo 115, el verso 9 dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confíen en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen a Jehová, confíen en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. ¿Se entendió el mensaje? Él es tu ayuda y tu escudo. Así que lo importante aquí no es saber la fuente del temor de Abraham. No sabemos qué era aquello que le causaba temor. Lo importante, Lo relevante es que Dios lo sabía. Es que Dios conocía el temor y Dios le trae esta seguridad a Abraham. Y es lo mismo contigo. Yo no sé cuál sea tu temor, pero estoy seguro de que hay algo con lo que tú luchas también en tu corazón. Puede ser el futuro tuyo, el futuro de tus hijos, el futuro de tus nietos, la fuente de trabajo, tu salud. Puede haber mil cosas. No son importantes como lo es saber que, sin importar la fuente del temor, tú y yo podemos recordar que Dios te guarda. Dios es tu escudo. Y la otra cosa que le dice Dios es que no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, le dice, tu galardón será sobremanera grande. Lo que le está diciendo es, tu premio va a ser muy grande. Tu premio es muy grande. Ahora, no se nos dice tampoco cuál es el premio. Posiblemente haga referencia a la promesa que le había hecho, a las bendiciones que están en Génesis 12. Aunque algunos, Martín Lutero, por ejemplo, veía el galardón, el premio, como Dios mismo. Una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos como supremo tesoro es Dios mismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Se acuerdan? En el Salmo 73:25, el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Cuando tú llegamos a este punto, tú y yo tenemos satisfacción completa, porque nuestra satisfacción está en Dios mismo y no en lo que Él pueda darnos. Aquí Dios ve la lucha que hay en el corazón de Abraham, se acerca entonces a esta palabra, y me gusta porque Abraham, no sé si al momento se calmó, pero lo que sí sé es que esto fue una oportunidad para expresar su corazón. Y en el verso 2 dice: respondió Abraham: Señor Jehová, Elohim Yahová. Señor Jehová, le está dando dos títulos a Dios. Respetuosamente le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Yo te decía que no se nos dice específicamente la fuente del temor de Abraham, pero lo que podemos ver por el texto es que había una preocupación en él. Él tenía una promesa, pero dice: Señor, ¿de qué me sirve que me des bendiciones si no tengo hijos? ¿De qué me sirve que tenga mucho ganado, de que tenga muchas tierras, de que tenga muchos esclavos, muchos siervos, si todo se lo va a llevar un esclavo que nació en mi casa? En la antigüedad pasaba eso, podía tener heredero sustituto. En este caso, Eliezer, este hombre de Damasco, un damaseno, dice: a él se va a quedar con todo. Y usualmente al que tomabas era el que tú decías: este es mi siervo, nació en mi casa, de mi confianza, por lo menos me va a cuidar cuando esté viejo, me va a tratar bien. Y Abraham dice: Señor, me preocupa porque pasa el tiempo y la promesa se ve lejana. Yo te decía ahorita, es una bendición tener las promesas de Dios, pero no es fácil esperar el cumplimiento. Porque tú y yo quisiéramos que Dios dijera las promesas y cúmplela, pues. Porque los genios de la lámpara así hacen, ¿no? Así funcionan. Quiero tres deseos, dame esto, esto y esto y pum. Pero cuando tú tienes que esperar, es difícil. Y lo que vemos aquí, y quiero que pintarte el panorama: Abraham tiene la promesa, han pasado los años, sigue estando en la tierra que Dios le prometió, pero no la posee. Está como extranjero. Dios le habló de una descendencia, pero no tiene hijos. Se está pasando los años, se está volviendo más viejo y no ve la manera en que esa promesa se haga realidad. Así que cuando Abraham abre su corazón para quejarse, lo hace de una manera respetuosa, pero le está diciendo la realidad de lo que siente. Le está diciendo: Señor, ¿qué puedo esperar más? O sea, ¿qué otra bendición te puedo pedir si no tengo hijo? Ahora, te voy a decir algo. No es que a Abraham le encantaran los niños. Ay, Señor, es que me encantan los niños si no tengo uno. Es porque Abraham está preocupado porque Dios lo prometió. Él quiere ver el cumplimiento de la promesa. Sí, es una bendición tener un hijo, pero lo que Abraham está esperando es que Dios cumpla su promesa. Hay una frase que se le atribuye a Spurgeon. Dice: la incredulidad escupe sobre las promesas, solo la fe lucha por ellas. La incredulidad las descarta, la fe se aferra a ellas hasta que se cumplen. Y esto viene al caso porque Abraham, cuando abre su corazón a Dios para reclamar, no lo hace de una manera negativa. Él está diciendo: Señor, se nos está yendo el tiempo, tú hiciste la promesa, pero no veo cómo, no veo cuándo, y me preocupa. Su preocupación era el tiempo que estaba pasando sin poder ver la promesa. Ahora, me encanta porque Dios, en lugar de decirle: bueno, pues si no crees, voy a buscar a otro, ¿no? O ahí te dejo y olvídate, la promesa viene para acá y se la vamos a dar a alguien más que tenga más fe. No, Dios lo que hace en el verso 4 le confirma la promesa, pero lo hace de una manera vívida, lo hace de una manera que sea más, que tenga una impresión permanente en Abraham. Le dice en el verso 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, hablando de Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dice que lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios está tratando de animar a Abraham. Dios escuchó la queja de Abraham, escuchó su corazón, y Dios está viendo la manera de que Abraham pueda ver la promesa. Ya no se la repite solamente, sino que ahora le dice: mira, ven, ven, ve el cielo. Ahora imagínate, no sé cuántos de ustedes hayan estado recientemente viajando en carretera o en el monte donde no hay tanta luz, que volteas al cielo y ves la cantidad de estrellas. Le dice: voltea, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, porque así va a ser tu descendencia. Dios le había dado una descendencia en su promesa. Ahora le dice: mira, imagínatela, así va a ser, así de grande. Y de hecho, esta descripción, esta ilustración que Dios le da a Abraham, se convierte hacia adelante en la manera que se hace referencia a la descendencia de Abraham. En Génesis 22, 17, viene la frase, dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y más adelante, en Éxodo 32, 13, repite lo mismo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Es decir, el impacto se logró. De hecho, se convirtió en la frase que describe la herencia en cuanto al pueblo que vendría de parte de Abraham. Ahora, sin embargo, al hacer esto, simplemente no es una nueva promesa. Es la misma promesa, simplemente está reforzada con una, como le dicen cuando le dan a los niños la clase, una lección objetiva. Les enseñan ahora sí una ilustración. Entonces, Abraham ahora ve las estrellas, ve el cielo, y Dios le dice: así va a ser. Sin embargo, la promesa no se materializa, simplemente acentúa el impacto de esa promesa. Yo no sé cómo respondas tú a una promesa no cumplida. Yo no sé si tú estás esperando que tu hijo, que tu esposo, que alguien cercano que tú amas conozca a Dios, tenga una relación con Él. Yo no sé si tú estás esperando a un esposo, una esposa, un trabajo, que te recuperes de salud. Yo no sé cuál es aquello que tú estás esperando, pero esperar es difícil. Sin embargo, lo que vemos aquí es que Dios conoce la lucha y Dios espera una respuesta de tu parte. Y eso está en el verso 6, es la respuesta esperada. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiero que veas bien esa frase, Porque esta frase es la que retoma más adelante Pablo en el Nuevo Testamento para hablar de la justificación por fe. Y quiero que veas, tú y yo, cuando leemos esto dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, si lo pones en NTV, por favor. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham creyó a Dios, pero no creyó en ese momento. De hecho, la palabra que se usa aquí para mencionar creer es amán. Y el contexto es se mantuvo firme. Es decir, Abraham ya había creído desde Génesis 12. Abraham ya había creído a Dios y lo que hizo es que se mantuvo en esa convicción. No es que creyó en este momento y Dios dice, lo consideró justo. Esta frase, si tú te fijas, obviamente no es Abraham hablando, es el autor, nos está dando una nota editorial, nos está diciendo lo que pasó. Esta es la razón por la cual Abraham se considera justo, porque él se mantuvo creyendo a Dios. A pesar de que tenía este conflicto en su corazón, a pesar de que no había visto materializada la promesa, a pesar de que se estaba volviendo viejo, de que seguía viviendo como un extranjero en la tierra que le habían prometido, él se mantuvo creyendo a Dios. Y por eso Dios, dice, lo considera justo. Es interesante, como te decía, que esta es la base. ¿Se acuerdan de la frase sola fide? De las cuatro, de las cinco solas que se hablaban en la Reforma. Sola fide significa solo por fe. Y es la frase que Pablo retoma, este de que creyó y le fue contado por justicia, cuando tú vas a Romanos 4. En Romanos 4:18, hablando de Abraham, Pablo dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Recuerda que Sara era estéril. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y mira lo que dice Pablo después, verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que la fe le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Pablo usa el ejemplo de la fe de Abraham para decir, Dios actúa de esa manera cada vez que alguien cree. Es por fe que Dios lo considera justo. Abraham, sabemos que no fue perfecto, pero Abraham confió en Dios. Abraham se mantuvo confiando en Dios a pesar, dice, de que en esperanza contra esperanza. Él creyó, aunque parecía que no había esperanza, él creyó y eso lo hizo justo delante de Dios. Y es lo mismo para ti y para mí. Cuando tú y yo hemos creído en Cristo, somos hechos justos por esta fe, porque hemos creído. Abraham es citado como este modelo de fe, y tú y yo, como dice aquí, somos llamados también a mantenernos en la fe, porque somos justificados solamente por la fe. No es el tema primariamente en este texto, pero no quiero dejar de tocarlo. Esa es la razón por la cual en la Reforma se enfatizó esto. Solamente por la fe somos salvos. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestros logros, no es porque venimos todos los días a la iglesia o porque hacemos cosas buenas o porque tratamos de cumplir los mandamientos. Es solamente porque hemos confiado en la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Tú puedes ver Juan 3:16. Pon por favor Juan 3:16. Dice que Dios ha amado al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. De hecho, si lo pones ahí él mismo explica: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Familia, la salvación es solamente por fe. Es por la gracia de Dios y por la fe en el Hijo de Dios. ¿Ok? Abraham, a pesar de las dificultades, dice que él creyó a Dios, y esa es la respuesta que Dios estaba esperando. Dice: creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue contado como un hombre justo delante de Dios. En el verso 7 vemos que ahora Dios hace la confirmación de la promesa completa, porque si tú te acuerdas, en Génesis 12 la promesa no era solamente de una descendencia, sino también de un terreno, de un territorio, de una tierra. Y en el verso 7 dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y mira el verso 8: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios le acaba de decir: mira, sal, ve el cielo, así van todas esas estrellas, las puedes contar, así van a ser tus hijos. Y luego el Señor le dice: y también esta tierra va a ser tuya. Y Abraham le dice: ¿y cómo puedo saber que va a ser mía? Ahora, otra vez, Abraham no es que estuviera dudando y diciendo: Señor, me estás verbiando. No, es como, no sé, alguna vez tu esposo, tu esposa, cuando estabas de novia, así de: ¿me amas? Y tú: claro que te amo, claro que sí. No es que esté dudando, es que quiere reafirmarlo. Y en el caso de Abraham, y en el caso tuyo y mío, queremos en ocasiones nada más saber que Dios va a hacerlo. Ya lo dijo, pero: Señor, dame una señal. No, nunca has orado: Señor, dame una señal de que lo vas a hacer. Abraham le dice: Señor, ¿cómo puedo saber que va a ser para mí? Y me encanta porque Dios es tan paciente con nosotros. Dios, otra vez, pudo haberle dicho: ¿sabes qué? Ya te paso una, pero ya dos. Dios ni siquiera tenía que contestarle. Pero del verso 9 al 21, Dios hace algo extraordinario. Le dice en el verso 9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahora, yo no sé qué tan familiarizado estás. Hace algunos meses Travis nos habló de este pasaje, y el punto es este: Abraham le dice a Dios: ¿cómo puedo tener seguridad de que tú me vas a dar lo que estás diciendo? Y Dios le dijo: tráeme la becerra, la cabra, el carnero, la tórtola y el palomino. Fue lo único que le dijo, pero Abraham sabía de qué se trataba, porque Abraham dice que va y empieza a partir a los animales a la mitad, y las aves las deja completas. Y entonces pone a los animales la mitad de un lado, la mitad del otro, la mitad de un lado, la mitad del otro, y las aves las pone completas. Imagínate media, o sea, una res, una becerra abierta, una cabra abierta, un carnero, una tórtola y una paloma muertas. Dice que los buitres empezaron a rondarlos. Dice que bajaban, el verso 11, las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham ahí espantándolos, ¿no? Y ahí está Abraham. ¿Qué es lo que está pasando? Dios está haciendo un compromiso. Dios va a hacer un compromiso con Abraham, un compromiso serio. De hecho, va a ser un pacto. Un pacto, y si puedes poner por favor la definición de pacto, te traje una definición larguísima de pacto, para que no quede duda. Ponlo por favor. En el slide, ándale. La primera parte dice, es una declaración clara de Dios, de sus propósitos e intenciones, expresadas en términos, mira lo que dice, que obligan a Dios por juramento solemne a cumplir con lo que ha prometido. En las culturas antiguas esto no era algo extraño, por eso es que Abraham inmediatamente empieza a cortar los animales, porque esos pactos se hacían entre personas y decían, ok, vamos a hacer este pacto y si tú no lo cumples o yo no lo cumplo, que nos hagan como a este animal. Era el equivalente a que me caiga un rayo si no cumplo esto, ¿no? Que me parte un rayo. Bueno, ahí decía, me abren como a la res esta. Era un compromiso donde las personas que participaban establecían las condiciones y ponían su vida de por medio en garantía. ¿Ok? Abraham sabía, porque él va y entonces abre los animales, los pone y está espantando a los animales. Sin embargo, pasa algo interesante. No sé si es de cansancio de estar espantando sopilotes y todo allí, pero dice en el verso 12 que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y eso es literal. Si lo pones por favor en el 2, en la NTV. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Ahora, aparentemente todo lo que sucede después es en visión. Abraham simplemente se queda rolado, está dormido y está con temor en el sueño. Y Dios hace este compromiso personal con Abraham, pero me encanta porque Dios hace este pacto sin letras chiquitas. Mira lo que le dice en el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le dice, ok, mira, vamos a hacer un trato, va a ser a mi manera, va a tardar el tiempo cuando yo quiera, van a ser 400 años que vas a estar, no va a ser fácil porque vas a estar en tierra ajena, van a ser esclavos, van a ser oprimidos, pero nada más va a ser por 400 años. Y después de cuatro generaciones dice, primero dice el verso 14, a esa nación a la cual servirán, yo la voy a juzgar, van a salir con gran riqueza, tú vas a morir, tú vendrás a tus padres en paz, vas a ser sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación regresarán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que le está diciendo es, mira, si esta es tu tierra, no la vas a poseer ahorita. Es más, toda tu descendencia va a estar como esclava en otra nación, nada más 400 años. Tú te vas a morir, vas a tener una buena vejez, vas a tener una larga vida. Después de cuatro generaciones van a regresar a la tierra que les he prometido, porque el regreso de tu descendencia va a ser para juicio de los amorreos. Ahorita dice la maldad no ha llegado a su límite. Tú vas a estar como esclavo, van a salir con riqueza, van a regresar aquí y van a tener la tierra. Yo no sé si te estuvieras animando al escuchar las cláusulas de este convenio. Pero independientemente de eso, me encanta que Dios sea tan sincero, porque Dios no nos oculta nada. Y esa es la razón por la cual cuando hablamos del cristianismo bíblico, cuando hablamos de la fe bíblica, tenemos que reconocer que Dios no nos ha ocultado las cláusulas. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Dios le estaba diciendo a Abraham: te voy a dar esta tierra, pero no va a ser fácil. Van a salir, van a ser esclavos, van a salir, pero van a salir con riqueza y van a regresar a esta tierra, a la cuarta generación. Tú no lo vas a ver, pero yo lo voy a hacer. Es interesante porque cuando tú ves lo que tarda el proceso, ahí se describen esos 400 años simplemente para regresar. Pero Dios le dice: va a ser en mi tiempo y va a ser a mi manera. Va a tardar, no, yo sé que tú quisieras que fuera así, pero no va a ser así. Tú quisieras que fuera así, suavecito, facilito, pero no va a ser así. Pero lo voy a cumplir. ¿Y cuál es la garantía? Vete al verso 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y quiero que veas esto. Dice que Abraham está dormido ahí, el sol se puso, está oscuro, y lo único que se ve es un horno y una antorcha de fuego que pasan entre los animales divididos. ¿Y cuál era el punto allí? El punto es que únicamente Dios estaba haciendo el compromiso. Fue un pacto unilateral. Normalmente, si Dan y yo hacíamos el pacto, Dan y yo teníamos que pasar por el medio, decíamos: que así nos haga el Señor si fallamos, ¿no? Que así nos parta un rayo si no cumplimos con nuestra parte. Pero en este caso Abraham está dormido, él está nada más viendo en visión, y solamente Dios, esa teofanía, ese fuego, esa antorcha y ese horno se están paseando entre los animales. Hay un pasaje en Jeremías 34, si vas por favor a Jeremías 34:13, donde cuando estaban llegando los babilonios, los israelitas comenzaron a obedecer a Dios y traer libertad a los cautivos. Ya ves que había un tiempo para liberar a los esclavos por deudas y todo eso. Y en Jeremías 34:13 el Señor habla a Israel porque no había cumplido con esa parte. Jeremías 34:13 dice: esto dice el Señor Dios de Israel: hace tiempo hice un pacto con sus antepasados cuando los rescaté de la esclavitud de Egipto. Les dije que todo esclavo hebreo debía ser liberado después de haber servido 6 años, pero sus antepasados no me hicieron caso. Hace poco ustedes se arrepintieron e hicieron lo que es correcto, obedeciendo mi palabra. Liberaron a sus esclavos e hicieron un pacto solemne conmigo en el templo que lleva mi nombre. Sin embargo, ahora ustedes abandonaron su juramento y profanaron mi nombre al volver a tomar a los hombres y a las mujeres que habían liberado y obligarlos a ser esclavos otra vez. Por lo tanto, esto dice el Señor: ya que ustedes me han desobedecido al no poner en libertad a sus compatriotas, yo los pondré a ustedes en libertad para ser destruidos por guerra, enfermedad y hambre. Serán objeto de horror para todas las naciones de la tierra. Mira el verso 18: puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, ¿qué dice? Los partiré en dos, tal como ustedes partieron al becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Dios les dice a ellos: ustedes fallaron, los voy a partir en dos, así como el animal por el cual ustedes hicieron el pacto. Familia, en este caso, Dios fue el único que pasó entre los animales. Lo que estaba diciéndole a Abraham es: Abraham, ¿cuál fue la petición de Abraham? ¿Cómo puedo saber que voy a heredar esta tierra? Dios le dice, no va a estar fácil y no va a ser rápido, pero que así me haga si no cumplo la promesa que te he hecho. ¿Captas eso? Dios está diciendo básicamente, estoy dispuesto a arriesgar el físico, estoy dispuesto a morir si es necesario para que veas el compromiso que tengo con esta promesa que te estoy haciendo. Dios se comprometió, fue unilateralmente porque Abraham estaba dormido, no fue una nueva promesa. Dios lo hizo simplemente para que Abraham tuviera seguridad. Dios simplemente le dijo, mira Abraham, la tierra te la voy a dar, pero si eso te da más paz, que me maten si no cumplo con esa promesa. Ahora vas a decir, ah, pues sí, ¿quién lo va a matar si no puede morir? Dios no quería que tú te confundieras teológicamente. Quiere que veas el compromiso que tiene con aquellos que le creen. Dios mismo cruza allí y dice, esta es la seguridad. ¿Sabes que el autor de Hebreos toma esta misma certeza para hablar de la seguridad que tenemos nosotros? Ve por favor a Hebreos 6. Ahorita lo cantábamos. Él es mi ancla firme está, dice el canto, ¿no? Sí dice así, ¿no? ¿De qué más dice? Él es mi esperanza, nunca me fallará. Ok, es el mismo hecho. En Hebreos 6:13 dice, por ejemplo, en NTV, ponlo en NTV por favor. Ajá. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios no dio una promesa nueva. Dios simplemente se comprometió para que no solamente Abraham, para que tú y yo pudiéramos tener confianza en que Él cumple lo que promete. Si no me crees, puedes ver, tú puedes decir, Dios el Padre pues no podía morir. Sí, pero ¿qué tal su Hijo? Jesús vino y murió en una cruz. ¿Para qué? Para que la maldición que nosotros teníamos cayera sobre Él. La idea es esta, familia. Cuando se hacía este pacto, si alguno fallaba, ese tenía que morir. En este pacto con Dios, Dios nunca falló. Dios nunca ha fallado, pero Dios estaba dispuesto a morir por los que fallaban, tú y yo. Tú y yo hemos fallado, y por eso Jesús vino para morir por nosotros, para morir en nuestro lugar y para no solamente perdonarnos, sino también hacernos libre y hacernos parte de su familia. De eso se trata Génesis 15. Quiere que tú y yo podamos ver a este Dios que está dispuesto a sufrir la maldición del pacto, no porque Él falle, sino porque nosotros fallamos. Así de profundo es su compromiso para contigo. Amén. Te invitaré a que te pongas de pie. Y ahí en tu lugar, te invito para que tomes un tiempo y podamos dar gracias a Dios. Porque si tú has estado luchando, si tú has estado con temor, la idea de todo esto que Dios hizo es que tú tengas seguridad, que tú puedas descansar en la seguridad de que Dios cumple sus promesas. Así que Padre, esta mañana Padre te pedimos que tú traigas esta seguridad a nuestro corazón. Señor, primero que nada, de que tú nos aceptas, nos haces justos por la fe. Señor, no es porque nosotros seamos perfectos, no es por nuestras buenas obras, es por la fe. Sabemos por tu palabra que incluso la fe es algo que viene de ti, es un don divino. Y queremos pedirte, Señor, para que en esta promesa, en tus promesas, encontremos el descanso a nuestros temores también. No solamente por la promesa, sino por aquel que ha prometido. No solamente porque la promesa es buena, sino porque el que promete es mejor aún. Señor, que todo temor podamos ponerlo en tus manos, que toda duda, todo afán, toda ansiedad, porque vemos que tú estás dispuesto a ir a la muerte por nosotros. No de manera teórica, Señor. Tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Hemos visto ese compromiso en la cruz del Calvario. Hemos visto ese compromiso en Jesús muriendo en la cruz, recibiendo la ira de Dios, la maldición que nosotros merecíamos por no guardar el pacto, por nuestros pecados, por nuestra rebelión, nuestra desobediencia. Jesús la cargó, la llevó, para que ahora nosotros podamos ser perdonados, para que ahora nosotros podamos tener vida eterna, para que ahora nosotros podamos disfrutar de comunión contigo. Señor, te damos gracias por ello. Te pedimos por aquellas personas que quizá no te han conocido, por aquellos que quizá, Señor, aún están alejados de ti, temerosos, pensando, Señor, que tienen que hacer tales o cuales obras, pensando que no son lo suficientemente buenos como para acercarse a ti. La realidad es que nadie es lo suficientemente bueno para acercarse a ti. Señor, que el día de hoy tu palabra, tu Espíritu Santo toque en su corazón y que él pueda ver su necesidad, la necesidad de un Salvador, y que pueda ver que, como vimos ahorita, tú ya has enviado este Salvador en Cristo Jesús para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que todos juntos, Señor, podamos responder en adoración a ti, porque solo tú eres digno de recibir suprema adoración. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.